Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 47 de un miércoles 1 de diciembre de 2021. Y un miércoles más estamos con vosotros en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos, como siempre, a Gema.
Buenas tardes, Chema.
La experta, la periodista, la que aporta nivel al programa. ¿Qué tal te van los estudios? ¿Qué tal Europa 3?
Bien, empiezo exámenes en breves, pero bien, todo muy bien.
Tenemos también a Eduardo, nuestro técnico, que se incorpora de su larga paternidad, lactancia y estas cosas modernas que tenéis ahora los padres y que le tenemos casi en prácticas, ahí recordando los viejos tiempos con mucha ilusión y muchas ganas de volver a incorporarse. Y ojalá algún día hagamos un equipo más completo con Carlos, que también la verdad es que ha trabajado muchísimo y, como dijimos en el último programa, pues estamos también muy, muy contentos con él, ¿a que sí, Gemma?
Sí, la verdad que Carlos es una persona que se hace querer y trabaja mucho.
Y tenemos también a un invitado especial, muy especial, que responde al nombre de Juan Carlos Gil. Bienvenido, Juan Carlos.
Bien hallados, muchas gracias.
Y que ahora vais a conocer.
Bueno, Juan Carlos, como a todos nuestros invitados, tendremos que preguntar, ¿quién vive?
Wow, pregunta difícil, ¿eh? No por ser corta, es una pregunta fácil. Bueno, pues vive un tipo de 53 años, procedente de una familia soriano-madrileña, criado en el barrio de Hortaleza, pero con mucha mezcla vallecana, y un tipo muy inquieto. Un tipo muy inquieto y un tipo con mucha suerte. Un tipo que ha tenido, creo que, mucha suerte en la vida, porque ha tenido hasta la fecha, hasta lo vivido, la oportunidad de compartir esa inquietud y las ganas de vivir y de conocer con mucha gente. Y en ese sentido me siento una persona muy, muy privilegiada por eso, porque me ha enseñado muchas cosas. Sobretudo por eso, por toparme con gente que me ha enseñado y que me ha permitido acercar a realidades súper entretenidas, divertidas, inquietantes, complejas, pero por eso me considero un tipo con suerte.
Yo quiero una tierra nueva. Bueno, en una entrevista como esta a Juan Carlos Gil, antiguo residente de Hortaleza, hay tantas facetas en esta persona de 53 años que va a ser muy difícil que en un programa de una hora podamos abarcar el 10% de su vida, porque, bueno, vamos a ir abordando algunas cosillas, pero lo que yo conozco de él de todo este tiempo es que es inabarcable, es increíble. Ha tenido una vida llena de cosas y, como él dice, llena de personas. Yo siempre digo en broma con algunos de mis amigos que, bueno, que cuando dicen que cuando uno se muere, ve su vida hacia atrás. Digo, pues yo no quiero ver mi vida, yo quiero ver la vida de Juan Carlos, la vida de otros amigos, porque es una vida que tiene muchísimas cosas, ¿no? Y va a ser mucho más entretenido. Es una broma. La vida de cada uno está muy bien, pero es verdad que es una vida plena, ¿no? Yo lo que conozco es que desde siempre, es una persona que ha tomado opciones por los demás, que ha trabajado por los demás, ¿no? Si quieres, para que hagamos un recorrido, en lugar de ser histórico, vamos a hacerlo de ahora atrás, ¿vale? Porque quizá lo que estás haciendo ahora es algo que sale en la prensa, en los medios, ¿no? Y a lo mejor la gente puede comprender el tipo de persona que eres, ¿no? Porque ahora estás trabajando con los hermanos San Juan de Dios, ¿no? En temas de acogida, ¿no? Uh-huh, y, por ejemplo, has tenido una participación importante en los acogidos que venían, ¿no?, de la guerra de Afganistán. Uh-huh. Eres una de las personas a las que llegaba esta gente que veíamos en el telediario, ¿no? Que venían los aviones y tal, se les daban unas imágenes y luego no sabemos qué pasaba con ellos, ¿no? Porque nadie habla de ellos. Pues tú eres una de las personas que están al final de esa cadena, o bueno, o a lo mejor al principio de todo eso, ¿no? Cuéntanos.
Sí, soy una de esas personas que participa en ese intento, ese proceso complejo de acoger a estas personas que dices tú. Bueno, quiero agradeceros un poco este espacio y quiero agradecer especialmente a Chema, amigo y compañero de Fatigas de tanto tiempo, el poder compartir este espacio así entre nos, ¿no? Y a ti también, por supuesto, Gemma. Tengo la suerte de estar participando en un programa de acogida para personas que buscan refugio. Y los hermanos San Juan de Dios hace 4 años me contrataron para coordinar un equipo que estamos en esas. Y en ese proceso de ir acompañando a personas que llegan a este país con complejos procesos migratorios y traumáticos procesos migratorios, como tú apuntas, a finales de agosto sabemos todos por la prensa que llegaron muchas familias de Afganistán y nosotros acogimos a varias familias de Afganistán que están que continúan con nosotros en ese intento de acogerse y de integrarse aquí en esta sociedad que no es fácil. Como tú bien decías, los medios, como tantas cosas, ¿no?, que son muy efímeros, hay realidades, pues eso, casi todas muy efímeras porque aparecen y desaparecen de forma inmediata, ¿no? Esas familias llegaron en una operación de evacuación y rescate que organizó el gobierno español, igual que otros gobiernos europeos, y trajeron aquí a España a cerca de 2.000 personas de Afganistán, que fueron distribuyendo por distintas comunidades autónomas en programas de acogida como el que tiene la Orden San Juan de Dios en Cienpozuelos y en otras ciudades, ¿no? Bueno, y en ello estamos, intentando acompañar estos procesos de vida difíciles de familias, de personas que salen de su país de una forma casi inmediata, sin haberlo pensado y procesado, o sea, lo que es literalmente una evacuación de un día para otro, finales de agosto, recordemos, intentando integrarse en una vida y en una sociedad que no es fácil para ellos, Bueno, ese es el trabajo que hacemos, intentar acompañar ese proceso de acogida, tratando de acercar acceso a derechos básicos.
Educación. Porque ha sido muy mediático la acogida de Afganistán, ¿no? Pero según me comentabas antes, ¿no?, cuando hemos tenido la oportunidad de comer, ¿no?, que ya acogía a mucha gente que venía de Siria, ¿verdad?, uh-huh. De Latinoamérica, de países...
Sí, yo tengo el privilegio de coordinar un programa aquí en Cienpozuelos, gestionado por la Orden San Juan de Dios, que a su vez forma parte de lo que se llama o se conoce como el Sistema Nacional de Acogida del Gobierno Español. Es decir, ni más ni menos que lo que estamos intentando hacer es ejecutar una política pública, la política de acogida a población solicitante o beneficiaria de asilo, de protección internacional. Y somos una entidad, dentro de las muchas que hay, que tienen esta tarea. Y en estos 4 años que llevamos acompañando y acogiendo personas, pues como tú bien dices, ha venido gente de muchos sitios. Nosotros ya son más de 220 personas las que hemos acogido, un número importante de personas de Siria, de todo ese proceso complejo y duro de la guerra de Siria, que están repartidos por distintos países, pero también de Venezuela, de Colombia, chicos subsaharianos de Costa de Marfil, de Sierra Leona, de Ghana, etcétera, etcétera, mucha gente centroamericana también. Es decir, la huida y la necesidad de asilo y refugio y la maldita pobreza no conoce de procedencias, ¿no?
Y Juan Carlos, este es un colegio cristiano, como en el colegio donde tú te formaste, el padre Piquer, ¿no?, que está en La Ventilla, ¿no?, uh-huh, que pertenece a los jesuitas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mensaje dirías tú, bajo tu experiencia personal, de lo que ha significado estos momentos de encuentro, de acogida, para que nuestros chicos abran los oídos y lo escuchen? Porque estamos expuestos a mensajes muy contradictorios en la tele y en los medios y en los partidos políticos, ¿no? Y tú, que realmente estás trabajando con estas personas, ¿no?, donde estás pisando el suelo que ellos pisan, ¿no?, y escuchando sus voces, ¿qué nos puedes decir?
Para mí una cosa importante que me parece importante y fundamental es intentar acertar en las fuentes que te ilustran sobre una realidad. Creo y admiro y amo la operación de periodista, la profesión de periodista, que se hace mucho ruido, mucho falso ruido, que se equivoca mucho y que se informa mal. Y creo que hay que intentar ser hábil para intentar acertar en la fuente, a eso me refiero. Y más con una noticia de este tipo, con una realidad de este tipo, con la que se mercantiliza mucho también y se hace mucho, mucha perversidad con los seres humanos, lamentablemente, ¿no? Entonces, algo que para mí es importante es intentar tener la certeza de que quien nos está contando las cosas, como tú decías, toca barro, toca terreno, lo cuenta un poco desde la experiencia, ¿no? Eso me parece fundamental. Y después, creo que es importante, desde mi condición de cristiano, que todavía me considero que lo soy, tener una actitud de apertura hacia el otro, hacia la otra, de escucha. Por ahí es por donde se empieza uno a conjugar el verbo acoger, ¿no? Escuchar lo que uno necesita, lo que uno cuenta. Yo no entiendo la acogida prefabricada, permitirme decir esto. Yo creo que tenemos como estructuras muy definidas porque diseñamos nosotros, pensamos que de forma acertada, formas de acoger. Y no nos damos la oportunidad, creo que a mi juicio necesaria, de previamente escuchar. Las personas que llegan vienen con procesos migratorios absolutamente increíbles, traumas que ni el más pintado sería capaz de vivir, ¿no? Y hace falta escuchar esos procesos para intentar acoger mejor, intentar acompañar mejor. Una actitud de acogida, una actitud abierta, lo que me sale a mí, así que a bote pronto.
Que etimológicamente la palabra acoger significa admitir en casa, dar refugio, ¿no?
Curiosamente, no había yo acudido al María Moliner para poder ver eso, pero bien, me lo pones como si suele decir votando, ¿no? Es decir, refugiar, arropar, ¿no? Para mí el verbo arropar, más allá de que cuando uno tiene frío, me parece muy ilustrativo. O sea, la posibilidad que tenemos de arropar a la gente que necesita ser arropada, que viene con frío, que viene con necesidad de abrigo, ¿no? Yo creo que no hay manuales para aprender eso. A eso, como tantas cosas, se aprende haciendo, se aprende atreviéndose, se aprende rompiendo tabús que a veces, de forma, muchas veces de inercia, nos instalamos, ¿no? Creo que en ese sentido, para poder acercarnos mejor a los demás, hay que ser inteligentemente atrevidos. Creo que es importante ser atrevido. Yo creo que los cristianos y las cristianas tenemos que ser, por definición, atrevidos. Atrevidos a emprender, atrevidos a levantar la mano, atrevidos a dar un paso. Hay que acercarse a la realidad. Yo me acuerdo mucho de un texto de un jesuita que paz descanse, muerto hace relativamente poco, Toni Català, del que aprendí mucho de lo social, voy a decirlo así, que tenía un texto que se llamaba Salgamos a buscarlos. Y en ese sentido, lo que yo creo que Toni decía directamente, nosotros tenemos que salir en busca de. Nosotros, aparentemente, no somos los que tenemos necesidad, son nosotros, dicho así, pero no somos nosotros los que tenemos que salir en busca de. Entonces, yo creo que eso, una actitud atrevida de salir a buscar.
Yo te quería preguntar, primero, ¿de dónde te surge a ti la idea de poner este enfoque en el acompañamiento de en este caso, de personas que salen de su país en estas condiciones? Y luego, si lo veis de forma optimista o pesimista, es decir, estaría muy bien que tú el día de mañana no pudieras ejercer esta profesión porque no hiciera falta acoger a las personas porque la migración fuera controlada y fuera algo normal, no por situaciones de guerra.
Bueno, por partes, me dices, ¿de dónde me viene a mí esto? Me viene de... Bueno, yo creo que me viene de esa inquietud y un intento de canalizarlo. O sea, yo caigo... Primero es un trabajo también, ¿eh? Es decir, yo creo que por también situarlo, es un trabajo con su parte vocacional también, pero es un trabajo que a mí me da de comer, como tantos otras personas, y que yo me siento muy identificado con él y me siento muy a gusto con él, ¿no? A pesar de las dificultades. Sobre todo, yo creo que creo mucho en lo que hago. Creo en el sentido de lo que hago. Para mí es importante dar sentido a lo que uno hace. Yo me imagino que los docentes también encontraréis sentido. Bueno, pues yo creo que los que trabajamos en la intervención social es lo mismo. Me parece importante intentar encontrar sentido a lo que uno hace. Me encantaría. Me encantaría que programas de este tipo desapareciesen, sería señal de que no son necesarios y, por lo tanto, de que la realidad de la migración y el refugio ha desaparecido. Lamentablemente, tengo que decir que soy pesimista, más que optimista. La realidad cada vez se va complejizando más, cada vez el número de personas que solicitan asilo y refugio en el mundo es mayor. Cada vez he de decir que los países aparentemente pudientes, occidentales y receptores de personas refugiadas o que solicitan asilo, lejos de mirar al frente y a la realidad que precisa de gestión, miran para otro lado. Y eso lo que los hace es que esta realidad pues se nos vaya por los lados de la cama. Y en una coyuntura como la que hemos vivido, o estamos viviendo todavía pandémica, pues esto se pone mucho más de evidencia. Entonces, lejos de que esto vaya a desaparecer, lo que necesita son gente más comprometida, gobiernos más atrevidos, instituciones más solventes, profesionales más capaces. O sea, esto hace falta dotarlo de interés y de capacidad.
En mi primera comunión, un disfraz de marinero y un rosario por timón. No hubo botella que estrellar contra el casco. Mi padre acabó con todas desde que ficha en el paro.
Bueno, no sé si a nuestros oyentes les sonará esta música del grupo Ana Wim, del que también Juan Carlos forma parte como batería, ahí ese fondo de batería es suyo, de lo que hablaremos después, porque hay que hablar de Ana Wim, hay que hablar del teatro, hay que hablar de sus viajes, hay que hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que ha dicho Gemma es que de dónde le surge a él esa necesidad de compromiso. Yo diría que desde que le conozco, cuando era muy joven, ya lo tenía dentro, tanto que decidió abandonar un puesto fijo para toda la vida en un banco, una locura a los ojos de su familia, ¿no? De su padre, yo creo que con él es que le ha desconcertado plenamente, porque ha ido tomando decisiones que su padre nunca ha visto, a pesar de todo lo que confía en él, ¿no? Pero dice, ¿pero cómo vas a hacer eso, hijo? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero él, desde que le conozco, siempre ha tenido ese talante, ¿no? Y esas ganas de ayudar a los demás. Y ya digo, yo me acuerdo de ese proceso de decisión de decir, bueno, aquí no pinto nada, aquí lo que se hace no es lo que va con mi vida, yo estoy en el trabajo social, quiero ayudar a los demás y quiero salir de aquí. Y es una cosa que incluso los jóvenes de nuestra época, que podíamos sintonizar con cosas solidarias como las suyas, decíamos, pero tío, bueno, pues es solidario pues cuando salga de trabajar. Y no, pero esto no es lo que me llena, esto no me siento bien aquí. Y él decide tomar esa opción cuando es joven y cuando tiene 53 años, ¿no? Mantiene esa decisión, ¿no? Está en el sitio que eligió, ¿no?
Sí, la verdad es que no me había parado a hacer. Gracias por ese análisis, ¿no? Por situarme. Conforme te estaba escuchando, estaba pensando, ¿quién decidió realmente tomar a lo mejor esa decisión, ¿no? Que comenta Chema, de que un día yo trabajaba en una entidad financiera durante 10 años y un buen día dije, pues quiero canalizar mi vida de otra manera. También eso, pues al final, yo creo que esa decisión no la toma uno solamente, producto de las experiencias y las inquietudes, ¿no? Uno es ayudado por otros a tomar esa decisión. Es una obviedad lo que digo, pero a mí no me parece baladí, ¿no? Por eso decía al comienzo de este espacio que yo tengo mucho que agradecer a la gente con la que me he topado, que te ha puesto realidades de frente, que te ha retado, que te ha ayudado y que te ha retado a eso, a decidir. Y a mí en su momento, más allá de las incomprensiones, como apuntaba Chema, de la familia y demás, que por otro lado siempre diré, y siempre, que lo que tengo que estar es infinitamente agradecido porque me he sentido permanentemente respetado en mis decisiones y creo que eso es un lujo por parte de mi familia, ¿no? A riesgo de tomar las decisiones equivocadas, como nos pasa a todos. Yo no quiero tampoco como darle cierta relevancia especial a esa decisión. Ojalá haya más gente que solamente tuviese que tomar esas decisiones, ¿no? Y no otras más complejas. Yo creo que, bueno, de alguna manera, como digo, soy muy pesado, mi inquietud, yo qué pinto en esta historia del banco. Yo creo que he tenido la oportunidad de, y aquí sí quiero poner en relevancia lo que para mí supuso mi proceso educativo, ¿no? Estamos en una radio de un colegio y yo sí quiero echar la culpa, me vais a permitir, a los años de haber vivido en un entorno educativo, en un proceso de compartir con docentes, con compañeros, que me abrieron los ojos a muchas realidades, desde la del deporte, el propio proceso pedagógico de aprender, la inquietud de querer saber, el teatro y lo social, ¿no? Tengo un punto de inflexión importante en que a través de mis vinculaciones en el colegio tuve la grandísima oportunidad, y eso es un grandísimo punto de inflexión creo que en mi vida, de una edad muy temprana tener una experiencia de conocer la realidad latinoamericana allá por los años 80. Y yo creo que eso ha sido como un motor de gasolina que se llenó en su momento y que ha mantenido gasolina por mucho tiempo.
Sí, porque te voy a parar, que me has dicho que te parara así, te puedo hacer cuñas. Porque aquí donde le ves es uno de los primeros que viajó a Chiapas antes del movimiento zapatista, ¿no? Luego lo hemos visto en la televisión, ya estaría ahí el movimiento zapatista, ¿no? Pero cuando tú fuiste, todavía estaba el germen o estaba... O sea, no era suficientemente conocido en Europa, ¿no? Como más tarde pues lo hemos visto, ¿no?
Sí, efectivamente. En los medios salió el movimiento zapatista en el año 94. Yo tuve la suerte de conocer esa realidad, parte de esa realidad, vaya, en el 88. Y bueno, pues he de decir que sí se mascaba un poco ese proceso que posteriormente surgió y que lamentablemente se ha ido diluyendo un poco. Sí, bueno, otra suerte más, para mí fue otra suerte más de ir con gente y de acompañar procesos de conocer realidades. La vida también me ha regalado la oportunidad, 30 años después de estar, hace dos años, volví por allá y ha sido fue una experiencia preciosa ver a gente que pudiste acompañar, que pudiste tener delante de una pizarra, enseñar a leer y a enseñar a escribir, que te enseñaron a ti el sentido del compartir. Jo, y fue un chute de emoción brutal, volver 30 años después.
Yo creo que, como dices, ahí hay tres influencias importantes. Por supuesto, la de tus padres, personas extraordinarias, a las que tengo la dicha de conocer, y conocer hace tiempo, en su juventud también, ¿no? Porque cuando nos conocíamos, nuestros padres no eran todavía muy mayores y era muy divertido y era alucinante conocerlos, ¿no? Y personas extraordinarias, la verdad es que en ese fondo tus padres, tus hermanos, ¿no? También, pues gente muy, muy, muy buena, muy particular, muy, muy especial y muy normal también, pues gente de barrio, ¿no? Y de pueblo que se abre y que se da, ¿no? Gente estupenda, ¿no? Por otro lado, también los amigos. Yo creo que tú has tenido gente muy cercana que te ha influido mucho, ¿no? Y que te ha acompañado mucho. La amistad para ti es muy importante, ¿no? A la que yo también me incorporé más tarde también y me incorporé también con pleno derecho, ¿no?
¿Cómo os conocisteis?
Plenamente. Mi amigo, bueno.
Esa risa.
Igual. Bueno, tuvo la mala suerte de toparse con una amiga mía que no sé quién agarró a quién y que de 30 y pico años después pues
seguimos juntos,
pues siguen, sí, compartiendo vida.
Claro, sí,
fíjate.
Sí, claro, es que es el grupo de amigos de mi mujer, de Nines, ¿no? Entonces, pues eso, fue muy fácil empatizar con ellos, la verdad es que fue súper sencillo. A veces esas cosas suceden con dificultad, ¿no? Cuando te juntas con gente que no has elegido tú a priori, sin embargo en este caso, pues es que vamos, es que totalmente empáticos con la maravillosa gente que la acompañaba a ella, ¿no? Y que son también compañeros míos de vida, ¿no? Y la tercera influencia te decía del tema del colegio, ¿no? Y que lo has destacado y que lo comentamos mucho aquí, ¿no? Qué importancia que es el lugar donde te están educando, ¿no? Qué importante es las experiencias que ibas ahí, qué importante es el sentido de acogida, de familia, que sea el lugar donde tú te desarrolles, ¿no?
Fíjate, cuando estábamos comiendo hablábamos, porque hemos hablado mucho, hemos sacado a colación mucho el término, el verbo acompañar, tú has acudido a me imagino que a Wikipedia, no a María Moliner. y fíjate, yo ahora que dices esto, o sea, es que el sitio, el espacio... No soy muy utilizar esa palabra tan genérica de espacio, en donde uno vive así por los cuatro costados, el conjuga el verbo acompañar es en el colegio, ¿no? Te sientes acompañado por tus compañeros, a los que empiezas a conocer, por los profes, por las profes, y te das cuenta del sentido de esa compañía.
que no es una compañía neutra. Es una compañía que tiene mucho sentido y que va más allá del espacio del aula y de las matemáticas que tanto me costaron aprender y que tanto me costaron aprobar. Lo siento, yo soy más de letras.
Y somos entonces, dos contra uno.
Esto es. Vaya. Entonces, yo ahora con esa perspectiva, ¿no?, de lo que fueron mis 9 años de en Piquer, al centro que tengo tanto que agradecer y de que después pues he conocido y he compartido vida profesional con tanta gente procedente de ese centro, ¿no? Fundamental, toparte con profesores. Parece como que es muy topicazo. No, ese profesor, no solamente profesores. A mí, o sea, el amor al teatro, el aprecio al teatro sale en el colegio. El tema del deporte sale en el colegio. La música, lo que estamos escuchando no es tiene su parte de historia, que me imagino que hablaremos después, ¿no? Entonces, y eso se genera en el ecosistema del centro, y yo soy producto de eso, como tantos compañeros míos también. Y en ese sentido, pues he tenido la suerte de, yo creo que de poder meter en un saco todo eso que yo conseguí mamar ahí, y bueno, me ha acompañado durante tanto tiempo, y ha sido una fuente importante, y lo sigue siendo una fuente importante.
Es que me sorprende mucho tu vida, porque tienes como muchos cambios continuamente, y es verdad que yo lo veo un poco a contracorriente, porque estoy acostumbrada a que la gente busque pues la estabilidad y lo tuyo es como inquietud una tras otra, y me sorprende. Entonces te escucho y me quedo callada porque no puedo evitar como autohacerme preguntas en la cabeza.
Juan Carlos es de una inquietud permanente. Yo tengo dos buenos amigos, Juan Carlos y otro amigo que no voy a decir su nombre, a los que si tú en 3 días no los veías, habían pasado 50 cosas en su vida. O sea, es que te tenías que poner al día. Digo, pero tío, ¿en qué estás ahora? Pero no estabas haciendo no sé qué. No, ahora estoy contando. Al otro amigo le pasaba con las chicas. Pero bueno, tú no estabas con... Pues igual, ¿no? Pues bueno, también... En fin, no vamos a profundizar en algunas cosas. Pero,
otro tema, sí.
Pero por ejemplo, cuando el tema del SIDA, que es una enfermedad que a nuestra generación se nos vino de golpe, porque yo me acuerdo de una época en la que no existía, y de repente aparece el SIDA, no se sabe bien qué es, cómo se transmite, ¿no? Aparece en nuestra vida, es un virus que no sabemos qué era. Entonces hubo sitios de acogida, pisos de acogida para enfermos de SIDA. Pues Juan Carlos estuvo en uno de los primeros pisos, ¿verdad?, que se hicieron
para... Sí, vaya mi recuerdo hoy día 1 de diciembre, Día Internacional de SIDA, para tantas personas que lucharon, luchan y lucharán por acabar con la enfermedad, y sobre todo por acompañar a personas que han tenido y tienen necesidad de ser acompañados, porque esa enfermedad les ha jodido la vida, ¿no? Con perdón. Sí, yo una vez más tuve la suerte, cuando esto del SIDA a finales de los 80 todavía era algo tremendamente complejo de entender, de formar parte de personas que colaboraban en la primera casa de acogida, por aquel entonces clandestina, por razones obvias, de acogida en España, ¿no? Y eso fue todo una experiencia de vida, en un contexto que se decía de muerte, porque así era. La gente que se acogía en esa casa era gente que se acogía para intentar que viviesen dignamente, y lo que uno se encuentra cuando empieza a compartir vida con esa gente, y gente que acompaña, y gente que está conviviendo, es que eso, lejos de ser un espacio de muerte, es un espacio de mucha vida, de mucho aprendizaje, de muchas lecciones de vida de la gente, lógicamente ya fallecida, que nos ha topado, y gente que a lo largo de estos siguientes años pues han sido maestros de vida y maestros de muchas cosas en mi proceso vital de mucha gente. Yo tuve la suerte por aquel entonces, paradójicamente, de conocer a la que años después fue alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, cuando por aquel entonces era jueza de vigilancia penitenciaria y de vez en cuando nos permitía, bueno, nos facilitaba los vis-a-vis en las cárceles y demás para ver a familiares de presos, ¿no? Fue una experiencia importantísima también en mi vida esa, y como digo, llena de mucha gente que afortunadamente a lo largo de los años todavía continuamos cerca porque nos hemos hecho amigos y porque formamos parte los unos de la vida de los otros. Y eso fue una experiencia muy, muy bonita. Y visto así con perspectiva, pues también esto que suena tiene mucho que ver con ese contexto de realidad de tiempo atrás, ¿no?
Una realidad dura, ¿eh? Porque en aquel momento, aunque la transmisión se estableció desde casi el principio, que era por sangre y todo eso, oye, todo el mundo tenía sus dudas. Entonces, nadie quería estar cerca de un enfermo de SIDA. Todo el mundo tenía miedo, como pasa con todos los virus, como está pasando ahora también, ¿no? Entonces, ponerte a trabajar directamente en una casa con enfermos así es que era un acto de valentía. Es decir, es que nosotros mismos, bueno, sabemos cómo es y su grado de compromiso con los demás, pero decimos, madre mía, es que está asumiendo un riesgo grande, ¿no?
Sí, yo creo honestamente que al final el riesgo no era tanto como luego afortunadamente el tiempo lo ha ido demostrando, pero es verdad que por aquel entonces no tenemos que olvidar el contexto, las desinformaciones y las escasas informaciones que había, sí, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es importante saberlo. Pero es verdad que ahí lo que había, y vuelvo a lo que comentaba antes, pues yo creo que había un deseo, no sé si con su dosis de locura o su dosis de llámalo X, de querer aprender, estar, acompañar, conocer, hasta me debería decir hasta relativizar, o sea, el papel de uno en esa circunstancia junto con más gente, porque esto, otra cosa que yo destaco importante en este proceso que estamos un poco describiendo, es lo que ha significado de hacer todo esto junto con, o sea, para mí eso es fundamental, es embarcarte en junto con, más allá de la inquietud particular, que uno la tiene, la canaliza y la dimensiona y se reta a ella y la teme, pero es junto con. Lo de Chiapas fue junto con, lo del VIH fue junto con. Evidentemente uno tiene que dar el paso y es quien decide, pero para mí eso ha sido importante, ¿no? El embarcarte junto a tus hermanos en este tipo de retos y desafíos, ¿no?
Sí. Queda claro que en este momento el SIDA es una enfermedad crónica, ¿no? Que se trata con retrovirales, que la gente no se muere como se moría antes, es una enfermedad, bueno, pues que es crónica y que, bueno, se ha aprendido a tratar, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento existía un miedo, como existe al principio de todos los virus, y de fondo está lo que has dicho antes, ¿no? La valentía, la audacia, ¿no? Es que estamos en San Gabriel, fundado por Salvi María Monfort, y una de las características del fundador es la audacia, ¿no? Es una de las cosas que siempre se nos dice, ¿no? Como algo que nos tiene que motivar, ¿no? Hay que salir, lo que dices tú, salir a las cosas, buscarlas. Que no tienes todos los elementos, que no tienes todas las seguridades, no pasa nada, hay que ser audaz. Porque al final o estás con, ¿no? Con alguien cercano, o estás con el de arriba, que siempre está contigo,
¿no? Claro, aparte que la seguridad absoluta tiene que ser muy aburrida, ¿no? La seguridad absoluta, si es que existe, es muy aburrida. Entonces, yo creo que Pero es que creo que lo considero necesario, un porcentaje de inseguridad, de indefinición, que lógicamente nos genera. Vivir la indefinición, no la indefinición, o sea, lo no definido, sí, vale. Es necesario, o sea, creo que tenemos que gestionar eso. Si no, querer vivir en una constante seguridad de todos los pasos, creo que la sociedad nos pide otra cosa, honestamente. O sea, pero como ciudadano normal, o sea, ni más ni menos, reconociendo que nos lo pone complicado porque, o sea, la coyuntura laboral y todo es difícil y es muy complicado. Yo entiendo que a chavales de 20 y pico años, de 20 escasos años, que ahora mismo están sin trabajo, no saben con su vida académica qué hacer, etcétera, etcétera, hablarles de estas cosas, es decir, ¿pero qué me estás contando, no? O sea, entiendo que es muy complejo, pero yo creo que yo lo pienso así, honestamente, lo pienso así.
Desafiando al sol, mi nube les protegía. La arena gritó futuro, una estrella nuestra guía. Del cielo llovió maná, trozos de pan compartido. La roca anuncia beber agua de libertad.
Esta música que estamos escuchando es parte del grupo de Juan Carlos, Ana Win. Cuéntanos un poco de esto, de qué surge el grupo, la música.
Pues mira, esto surge de todo lo que venimos hablando. Surge de todo lo que venimos hablando. Surge de inquietudes compartidas, de experiencias compartidas, de rostros comunes conocidos, de durezas compartidas, de emociones compartidas. Venimos escuchando estas canciones distintas que reconozco que me han generado y me generan ciertos escalofríos así internos, ¿no? Por lo que tiene detrás. Bueno, todo esto refleja un compromiso compartido también de un grupete de gente que un día coincidimos en el espacio y en el tiempo, de alguna u otra forma embarrados o implicados en temas, dichos así genéricamente, sociales, y con inquietudes musicales, con deseos de hacer ruido y de disfrutar de la música, y con intentando pues hacer esas dos mezclas, ¿no? La música y la vida, la música y lo que vives, ¿no? Poner letra a lo que venimos viviendo y a lo que pensamos. Y así, a lo tonto, pues surge un grupo que es bautizado por aquel entonces como Nahuín, que
etimológicamente sin mirar el diccionario.
Eso es. Más allá de lo que diga Wikipedia, Anahuín es un término hebreo que quiere decir los pobres de Yahvé, los pobres de Dios. Y de alguna forma, pues quien tuvo esa original idea de que nos bautizásemos así, que fue por aquel entonces mi amigo Pepe Laguna, el fundador de esta genial idea de grupo, pues detrás de ese nombre hay un concepto que es... un grupete de gente que le va poniendo música, bueno, música a ideas de la vida, a lo que uno piensa sobre lo que vive, sobre lo que reclama, sobre lo que le duele, con un sesgo transversal de mucha fe, fundamentalmente en el de arriba y también en la persona de al lado, ¿no? Y eso es lo que fue Anahuín. Y lo que nos ha supuesto vivir esa experiencia de vida, de sacar un montón de música, de tocar en contextos súper chulos, de compartir con otros y de divertirnos muchísimo. O sea, yo me siento una vez más un tipo privilegiado por haber disfrutado tanto y tanto con la música.
Es que los conciertos de Anahuín es que son de rock, es que te mueves, es que no puedes estar quieto. Las canciones no solamente tiene una letra que está muy bien, sino que tiene un ritmo que no veas. Y, por ejemplo, dicen que son canciones cristianas. La de cómo cantar, por ejemplo, viene a decir que cómo voy a cantar a Dios si estoy hecho polvo, si estoy metido en la droga, si me pasan cosas. ¿Cómo cantar? Pero no es no puedo cantar, no, es cómo cantar. ¿Cómo, a pesar de todo lo que me pasa, dónde está... la fe, dónde estoy yo respecto a la fe, dónde, o sea, es una forma de cantar desde la arena, como dice siempre Juan Carlos, ¿no? Uh-huh. Cantamos desde un lugar donde no nos pasa nada y estamos muy cómodos, sino cantamos desde la realidad, y la realidad más abrupta, desde la realidad del barrio, de la gente que sufre, de la realidad, cómo cantar, ¿no? Entonces, un poco Anahuín siempre pone el grito en el cielo, pero lo pone desde los que están abajo, desde los que sufren, desde los que lo pasan mal, desde los que se lo divierten también, desde la vida.
Sí.
Es un grito desde la vida.
Sí, no sé si era en boca de Sabina, y que luego Pepe, mi amigo Pepe Laguna lo también lo dice mucho, es lo de... Anahuín de alguna forma se identifica con poner los pies en el barro y el grito en el cielo, ¿no? Que de alguna forma uno de los discos, de los primeros discos nuestros, el grito en el cielo, que va un poco por lo que dice Chema. Luego es de justicia, y si no estaría siendo injusto, reconocer todo el arte y toda la poesía que Pepe, el alma mater de este grupo, pues le ha puesto a lo largo de los años a todo lo que hemos hecho, ¿no? Que fundamentalmente él ha sido el constructor de toda la literatura que nos ha adornado al grupo tanto tiempo, ¿no? Ha sido todo un privilegio el disfrutar... durante estos años. Ahora mismo estamos en un periodo de hibernación, vamos a decirlo así, pero también ha sido un proceso muy, muy largo, ¿eh? Porque esto empezó también hace mucho tiempo.
Fíjate, ahora que hay tanta difusión en las redes, en YouTube, me refiero que...
Ahora
sería un momento óptimo. Yo no sé por qué ahora justamente no...
Pues igual esto que me planteas es un acicate para plantearnos un poco el reactivar y el desempolvar guitarras, violines y baquetas, y ponernos un poco manos a la obra. Sí, evidentemente nosotros no llegamos a pillar la efervescencia del mundo redes, ¿no?
Voy a tomar nota de eso.
Hombre, una jovencita como Gema, nuestra periodista, si te dice eso, tienes que hacerle caso.
Sí, de hecho, ahora la mayoría de las personas que tienen un cierto alcance es a raíz de las redes sociales, entonces sería más, es más fácil difundir las cosas, sí, ahora y tener pues eso, un cierto alcance. Entonces yo te animo, yo cuando veo, espero que te pongas, porque ya creo que le estás dando vueltas a la cabeza por lo que he podido ver de ti, yo creo que ya te vas a ir pensando en eso, pues sí. Finalmente decidí seguir adelante, pues ahí estaremos compartiendo todo, pues, para que esto siga.
Voy a tomar nota, Gema, voy a tomar nota.
Y ahora están sumergidos y quieren trabajar, ilegales para sobrevivir, inmigrantes dentro de tu ciudad. Vendiendo bajo tierra, Filipinas en tu casa sirviéndote la mesa, jornaleros musulmanes en los campos, peruanas en la esquina, colombianos sin contrato. Y ahora están.
Bueno, yo creo que, no sé, en tu vida, no sé cuántas vidas normales caben, 10, 20, 40, es que es increíble, ¿no? Porque hemos hablado de cómo dejaste un trabajo que considerabas que no tenía que ver con tu vida, un trabajo estable, y sin embargo dijiste, pues no quiero, ¿no? ¿Cómo con otros te metes en proyectos solidarios? ¿Cómo participas en las primeras casas de acogida de enfermos de SIDA, ¿no? ¿Cómo te implicas con proyectos solidarios en Latinoamérica, ¿no? En Entre Culturas, eso podemos comentarlo ahora. Uh-huh. ¿Cómo ahora estás en la acogida de San Juan de Dios? ¿Cómo has viajado por el mundo haciendo cosas? ¿Cómo también has sido batería del grupo Anahuim? ¿Y cómo ahora también estás en el teatro? Que es otra de las cosas que tenemos que comentar. Así que vamos a... Como lo del teatro es una cosa que tiene que ver con el presente, ¿no? Y con el futuro, porque estáis haciendo algo. Podemos reservar eso para el final, para que quede eso ahí, ¿no? Y háblanos también de Entre Culturas. También estuviste colaborando con esta... Es una ONG, ¿no? Que pertenece a los jesuitas, creo, ¿no?
Sí, bueno, más que colaborar... yo he crecido en Entre Culturas y Entre Culturas ha crecido conmigo, ¿no? Entre Culturas es una organización surgida a las faldas de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y yo estoy 19 años trabajando en Entre Culturas, ¿no? Y hablar de mi vida sin hablar de Entre Culturas es faltar al respeto, ¿no? Yo en Entre Culturas he echado los dientes personal y profesionalmente. He tenido la suerte también de tocar muchos palos en una organización de cooperación, una organización que desde la Compañía de Jesús se ha ido modelando y consolidando a lo largo de los años. Surge pues eso, a finales de los 90, a principios del 2000, cuando comenzamos ahí a dotarla de gente, y ahora es una gran organización, una organización muy referente en el mundo de la cooperación asociado con lo educativo, a través de la cual también tuve la grandísima experiencia de poder vivir algo más de 3 años en América Latina, trabajando, apoyando proyectos de cooperación vinculados con la educación, y conocer la realidad y el trabajo que hace otra organización de la Compañía de Jesús en América Latina, que es Fe Alegría, que es un movimiento de educación popular implantado por aquel entonces en América Latina solamente, y de unos años para acá ya echando redes tanto en África como en Asia. Es decir, he tenido la oportunidad a través de esta organización, primero de conocer a grandísimos amigos, a grandísimas personas, una vez más toparme con experiencias de vida y rostros que me han marcado mucho. Me viene, por ejemplo, ahora mismo a la mente, para mí, una persona que significó mucho conocer y compartir vida con él, que fue Fernando Cardenal.
Sí, el hermano de Ernesto.
De Ernesto Cardenal, que fue ministro de Educación sandinista cuando el sandinismo en Nicaragua era de otro palo, y a la vez también fue director de Fe Alegría en Nicaragua, y es un lujazo de testimonio de vida el haber conocido y compartido vida con esa persona, y con tantas otras personas que también he conocido, y hombres y mujeres, ¿no? Y subrayo particularmente mujeres, ¿no?
el haber tenido la experiencia de haber compartido y conocido vida y testimonios de liderazgo de mujeres, de trabajo de mujeres en contextos complejos, ha sido un aprendizaje absoluto. Y Entre Culturas en ese sentido me ha permitido todo eso y mucho más. Y es quien tiene la culpa de que yo continúe fundamentalmente en este rollo.
Yo te quería preguntar, porque llevo dándole vueltas desde el principio, tú en los actos que has hecho a lo largo de tu vida, ¿qué piensas que va adelante? De ti sale hacer esos, pues esa colaboración en cosas sociales, ¿sale de ti y es impulsada por Dios o tú sigues un camino pautado por Dios? Hostia, es una pregunta, perdón. Pero si yo llevo pensándola un rato y digo, mira, lo voy a preguntar.
Me tenías que haber hecho esto para haberme repasado los apuntes de teología, pero bueno.
Sí. Dura.
Pues mira, lejos de parecer gallego, te voy a decir que yo creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo no me considero un tipo cristiano con grandísimos espacios de reflexión. Sí me considero un tipo con una necesidad de cultivar un proceso interior importante. Sí le doy vueltas a las cosas y sí reflexiono en las cosas. Pero no me hago grandes, grandísimas reflexiones. En ese sentido, a lo mejor lo que sí hay es una dosis a veces de, si cabes así, de sana o insana inconsciencia, ¿vale? Yo creo que también me dejo llevar por lo que quiero, por lo que comentaba antes. No me exijo tener la partitura completa antes de ponerme a lanzarme a cantar la canción. A veces la partitura la vamos construyendo conforme vamos cantando. No sé si me coges la absurda metáfora que acabo de construir. Y va por ahí. Entonces, en ese sentido, hay una dosis de atrevimiento. Y a lo mejor, aunque me resulta un poco pudoroso decir esto, a lo mejor es que, pues no sé, confío en el de arriba, sin grandes alaracas. Y a lo mejor también confío un poco en mí, ¿no? Y eso es lo que me lleva. Sí intento, obviamente, tener presente que no soy solo yo el que actúa en lo que hago. No soy solo yo el que actúa en lo que hago. Y lo sé, independientemente de que tarde en acordarme y en refrescarme eso. Lo sé, claramente lo sé. Entonces, no sé, me sale decirte eso. Sin haberme preparado la lección, me sale de responder.
Fíjate, lo que tiene la amistad es que seguramente enseguida empatizas o conectas con la persona que tienes delante y dices, pues es que yo es que estoy en eso. O sea, yo pienso igual, en el sentido de él dice lo de la partitura, ¿no? Que está muy bellamente expresado. Yo también tengo esa misma sensación, ¿no? De las cosas hay que hacerlas, hay que empezarlas y ya está. Y no pasa que nada que no lo tengas completo. Un proyecto no tiene que estar 20 folios escritos a la perfección para lanzarlo, porque seguramente el tiempo que tardas en escribir todo eso, el tiempo ha cambiado, ya no es el tiempo que tenías para hacerlo y seguramente se vuelve todo tan complejo que ni siquiera lo haces. Hay que hacerlo, hay que lanzarse, hay que meterse en el río y, hombre, no hay que ser ahí un loco, pero es verdad que hay que tener cierta confianza en quién te acompaña para hacer eso, tanto en la tierra como desde arriba, ¿no? Que al final, bueno, pues hacemos lo mejor que podemos y hay que tener confianza. No sé, Gema, ¿tu generación sois de las que tenéis, os gusta tener todo ahí atado?
Bueno, yo creo que yo me gusta tenerlo todo bien atado, pero yo creo que mi generación va por otra vía. Pero me viene la inquietud porque yo estudio en una universidad católica, que es del Reino Christi, la Universidad Francisco Victoria, y hay muchas personas que intentan seguir un camino muy pautado. Entonces, pues es por lo que a mí me surge de que hay personas que se frustran viendo que no llegan a lo que un texto religioso puede decirte. Entonces es verdad que todos los acontecimientos de tu vida tienen, pues si lo piensas, esa parte religiosa en el fondo, ¿no? De los valores más cristianos, de compromiso, de amor por el prójimo, pero sin se nota que no, sin tener la palabra escrita y textual en la boca continuamente. Entonces, por eso te quería preguntar esto, por ver tu motivación de dónde salía, pero me ha quedado claro.
Yo creo que nosotros tenemos que, digamos, yo por lo menos intento creerme y porque las canciones tienen su parte de música y su parte de letra, y ambas cosas no tienen que ser hechas ni a la vez ni por los mismos. Quiero decir, creo que hay que, y en ese sentido, pero la canción se tiene que dar, pero la canción hay que interpretarla. Y entonces hay que lanzarse a cantar la canción, hay que lanzarse a tocar la canción aún a riesgo de que pases la hoja y te encuentres el pentagrama vacío. Porque querer que el pentagrama esté siempre lleno, eso creo que es sinónimo de una, y voy a atreverme a decirlo así, perversa seguridad que nos atenaza. Y un ser humano atenazado es un ser humano que no produce alegría, ni produce transformación. Ni produce transformación. Porque si no, nos viene todo muy prefabricado. Y creo que tenemos que romper eso. No sé, es muy, yo reconozco que es muy fácil, y esto no quiero convertirme en un filósofo barato. Creo que intento un poco describir lo que yo pienso. O sea, y vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? A lo del atrevimiento. Y creo que toca ser atrevido.
Dicen que mi canto es amargo. Cuentan que no hablo de ti. Piensan que mi fe está vacía y mi vida teñida de gris. Y yo renuncio a entonar melodías que no pueda cantar con mi hermano. Y me niego a inventar esperanzas que no puedan tocar nuestras manos. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré?
Decía Almudena Grandes, a la que hoy echamos de menos ya y nos acordamos de ella, y ha sido una noticia dura. La verdad es que es una persona entrañable, y aunque yo la vi una vez en mi vida en un acto escolar que fuimos, pero me pareció tan sencilla, tan maja, tan acogedora, tan cercana, en un acto mínimo, que además cuando la he oído hablar o la he escuchado en sitios que ha ido a dar conferencias, no sé, me parece una pérdida enorme. La verdad es que yo soy muy seguidor de Luis García Montero, de su marido. Reconozco que he leído más a su marido que a ella, pero porque me gusta mucho la poesía y me gusta mucho la poesía de Luis García Montero. No sé, creo que es una gran pérdida. La verdad es que la he vivido casi como si fuera una pérdida personal. Y decía ya que no hay amor sin admiración. Entonces, yo también digo que no hay amistad, porque la amistad también es amor, sin admiración. Y yo de Juan Carlos siento amistad y siento admiración, porque yo siempre decía, tío, es que ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Digo, tú, es que yo le decía en broma que era un ejecutivo del reino, porque estaba construyendo el reino más que ninguno. O sea, yo siempre me sentía un poco y decía, madre mía, es que yo ¿qué hago yo con mi vida? Si yo no estoy haciendo nada, no estoy colaborando con los demás, porque, claro, poniéndome a él como ejemplo, pues decía yo, estoy viviendo una vida cómoda, ¿no? Pero él siempre ha sido una persona, pues eso, muy, muy al frente, muy audaz, pero muy al frente, siempre participando en cosas para hacer el bien, y lo sigue haciendo, que después de tanto tiempo. ¿Y ahora en qué estás, no? Cuando nos vemos, ¿y ahora en qué estás? Bueno, pues ahora está en la acogida, ¿no? Pero simultáneamente también está en la música y de fondo, simultáneamente está con sus amistades de siempre, que, como él dice, le alimentan, y ahora también está en el teatro, porque también esa vocación teatral que le surgió en el colegio, como él dice, ¿no? Como esas cosas que surgen ahí, pues ahora la está llevando a cabo, ¿no? Ahora está, hace poco fuimos a verle representar Llamaradas, ¿verdad? La obra que...
Incendios. Que,
incendios, joder.
Es lo mismo, es lo mismo.
Bueno, todo tiene que ver con la luz, ¿no? Pero, ¿cómo surge en ti lo del teatro? ¿Qué estás haciendo y qué proyectos tienes?
Bueno, yo creo que lo del teatro surge en parte por casualidad y en parte porque alguien, de forma casual, reabre un grifo que en su momento se abrió y que en su momento se volvió a cerrar. Antes comentaba que Yo tuve también la suerte de conocer y de admirar lo que era el mundo del teatro así en su conjunto en el colegio, como tantos grupos de teatro surgen en los colegios, como creo que aquí también tenéis grupos de teatro. Ojalá larga vida al teatro escolar y larga vida al teatro en general. Una experiencia de vida, de compartir, de retar y de atreverse brutal, que así supuso en su momento cuando uno era adolescente y así está suponiendo ahora, ¿no? Hace 8 años, después de dejarlo abandonado bastante el teatro porque no daba tiempo para tantas cosas, pues el teatro vuelve a aparecer por la vida de forma casual, todo esto de forma absolutamente amateur, nada profesional, por supuesto, muy hecho desde el deseo, desde el gusto. Y vuelvo a decir un poco lo de antes, del gusto de hacer cosas chulas con otros y retadoras. Yo creo que siempre he tenido una parte, no sé si llamar cómica o qué, que siempre me ha llamado a hacer un poco, vamos a decirlo así, el chorra, ¿no? Y me veo ahí, y eso me gusta, desde la parte de divertimento. Y luego desde la parte de construir algo chulo, pues igual que compones una canción, compones otra, y luego terminas haciendo un concierto, disfrutando del concierto, pues esto es un poco lo mismo, con procesos distintos, pero coincidentes en muchas cosas, ¿no? Y eso, hacerlo con otros, pues mola. Y retomar amistades y afianzarlas en ese proyecto compartido, pues mola muchísimo. Y encima ves que haces algo que mola, que gusta y que te sientes súper bien. Yo quiero destacar en esto lo bien que me siento y lo que me divierto. Quiero aparcar otras cosas ahí quizá más profundas. O sea, es decir, estoy pleno haciendo una hora de hoy, me siento pleno y me divierto muchísimo.
Y eso
muchísimo.
Que en esta hora de incendios... Uno de los papeles que haces es el malo malísimo, ¿eh?
Sí, dejando eso al margen, pero también tiene esa parte. O sea, lógicamente hay una necesidad de tratar de separar, como siempre se dice, aunque suena motopicazo, persona y personaje, ¿no? Incendios, a mi entender, es un obrón. O sea, es una belleza teatral brutal. Tiene un fondo espectacular y yo recomiendo a la gente no solamente que venga a vernos y en algún momento volvemos a hacerlo, si tienen la oportunidad, porque retoman la obra de los profesionales, ver a Nuria Esper. O Ramón Barea en las tablas representando incendios es espectacular. Y nosotros ha coincidido que nos hemos juntado un elenco de actores además de muchas generaciones. Hay chavales y chavalas desde 18 y 19 años hasta 74, ¿no? Pasando por todo ese arco de edades y de procesos bien distintos, y lo está haciendo muy chulo. Somos 21 personas que ya tiempo atrás nos hemos embarcado en otras cosas y que este año, en pleno proceso de pandemia, nos embarcamos en hacer la obra de incendios, que es una obra muy intensa, que versa sobre... Tiene mucho que ver con la realidad del refugio, también. Y, bueno, sí, sobre todo es una oda al amor, fundamentalmente, yo lo digo, o sea, al amor y al dolor. Y es muy bonita. Y andamos en eso, hemos quedado encantados de todo el proceso, con sus altos y con sus bajos, con la puñetera pandemia, pero al final lo hemos sacado adelante y estamos muy satisfechos de haberlo sacado adelante y haberla representado. Estamos pendientes de que nos llamen de algún festival amateur que nos hemos presentado y ya estamos pensando en la siguiente preparación. Lo hacemos en un pequeño teatro, Urban Teatro, que está ahí en la calle Emilio Ferrari, por la zona de Quintana. Empezamos en la zona de Lavapiés porque la escuela de teatro, hablamos de una escuela de teatro, todo esto es gestado en un espacio supuestamente formativo en donde uno llega, se acerca. En mi caso yo quería reflotar, eso que os decía antes de reabrir el grifo de esencias pasadas, y uno se queda, toca esa puerta, se queda y disfruta. Ya está, ¿eh? Y ahora estamos empezando a preparar para intentar representar en junio En la luna de Alfredo Sanzol, que también fue una obra muy importante y que tuvo el premio Max allá por el 2011, quiero recordar, que la estrenaron en la Abadía y luego tuvo sus correspondientes giras. Bueno, el teatro es otra parte de vida súper importante. A mí me parece un lujo poder participar de esos proyectos de su gestación inicial, con todos los retos que tiene, desafíos, enfrentarte a ti mismo en ese desafío de tener que interpretar un personaje, en este caso, como decía Chema, bastante cabrón, ¿no? Que te enfrentas a tus pudores, a tus dificultades. Digo, uno no es un actor profesional, entonces, pero te hace que investigues cuáles son tus herramientas para poder vencer esas dificultades de poder representar a un tipo tan canalla. Bueno, ese proceso también, yo creo que a mí me aporta mucha fortaleza personal y mola. O sea, yo con esto me siento muy bien.
Además, si te ven por la calle, mira este, ¿no? Mira este, como le pasaba a Inma Cuevas, ¿no?
Sí.
Que nos contaba, ¿no? Que hizo en Vis a Vis la malísima, ¿no? En la cárcel. pues dice que iba por ahí, la gente la miraba mal, la decía...
No diferenciaba, como decías, el personaje de claro. la persona.
Sí, nosotros, el elenco de actores y el abordaje de esta obra ha sido un acierto de Adolfo, el director, es que duplicábamos personajes, de tal forma que yo hacía dos papeles, igual que otros compañeros hacían otros dos papeles, de tal manera que nos alternábamos. Digamos, yo hacía a lo mejor una vez de bueno y otro compañero de malo y viceversa. Y es verdad que a los dos, cuando salíamos luego afuera a encontrarnos con la gente que venía a vernos y tal, nos decían, no sé si... No me entran ganas de darte un abrazo. O sea, me cuesta mucho...
Es que era muy malo el personaje que hacía.
Pero más allá de esta anécdota, lo que mola, a mí por lo menos, o sea, como absolutamente, yo no me quiero llamar ni actor, como aficionado a este tema, es el disfrute de la preparación. Y el disfrute de la preparación, vuelvo una vez más, con otra cuadrilla, con otra gente. O sea, un proceso de preparación compartido, un proceso de venirte abajo, hostia, y veamos para arriba. Y luego dices, hostia, qué mola. O sea, es guay. Yo, en ese sentido, a todos los que estéis pensando en enfrentaros a estas cosas, por muy mal actores o actrices que os consideréis, y no quiero mirar a nadie, o sea, yo os animo, ¿de qué manera? Porque es muy, muy, muy gratificante. Muy gratificante. O sea, sin entrar en grandes reflexiones, digo... profundas, es muy gratificante, aprendes mucho de ti persona, que dices, habilidades, mierda, el pudor, la vergüenza, a la mierda.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, en este Hombre de las Mil Vidas, hacer un resumen de una hora es prácticamente imposible. Recuerdo también, dentro de las cosas que en las que tú has estado, porque en el fondo las cosas en las que él ha estado, las cosas en las que nosotros hemos estado. Porque, como dice ese ¿no? Con otros, al final, si había un concierto, pues ahí que íbamos a verlo. O si se implicaba en alguna ONG, pues ahí que estábamos para cualquier acto. O, por ejemplo, me acuerdo también que estuviste en SETEM, ¿no? Que era de comercio justo, ¿no? Y que tenía una tienda, ¿no? Que vendían productos de comercio justo y todo eso. Y me acuerdo de ir a comprar a la tienda productos de comercio justo, que, bueno... porque Juan Carlos nos animaba a ello y porque sabíamos que para él era importante y para nosotros también, porque nos involucrábamos también en eso, ¿no? También...
Sí, conforme tengo que hablar de SETEM, me salen también rostros. No puedo evitar, por ejemplo, evocar a José Luis San Pedro. Yo tuve la suerte, cuando fui a SETEM, y por primera vez, allá por el año 94, en los procesos de formación que había... poder escuchar varias veces en varios años a José Luis San Pedro. O sea, para mí eso es un privilegio, oírle, oír sus... O sea, aparte de leer, por supuesto, la sonrisa etrusca y tantas otras cosas, pero escucharle, y eso es un... Y poder hablar con él, ¿no? Y, bueno, a tertulias entre Carlos Berzosa y Carlos Rodríguez Brown, dos economistas de pensamientos totalmente antagónicos. Quiero decir, para mí, antes decía que Entre Culturas ha sido mi casa, o sea, he crecido, con SETEM yo eché los dientes, ¿no? Por seguir un poco el proceso este de la línea del tiempo, ¿no? Con SETEM yo eché los dientes, conocí y fortalecí un poco la inquietud con lo que por aquel entonces se mal llamaba Tercer Mundo, con la realidad de América Latina. Puse en valor lo que significaba formarse y formarse bien, e informarse bien,
Y se dio la circunstancia de poder conocer realidades también previas a lo que posteriormente fue con Entre Culturas, pues maravillosas en Ecuador y en otros lugares, ¿no? Y casualmente el tiempo quiso que la generación de personas que coincidimos, volvemos otra vez a lo de Junto Con, en ese momento, pues fuese una generación como muy inquieta, como criterio así común, y apostásemos por arrancar adelante la tienda que actualmente continúa en Gaztambide 50 y en Setén, la tienda de comercio justo, porque Setén hizo de su línea de trabajo fundamental, más que otra, el tema del comercio justo. Y pues también una experiencia maravillosa, que a su vez me permitió pues conocer y contactar con otras realidades de otras organizaciones, que me llevó luego a Entre Culturas. Es decir, la vida está llena de vasos comunicantes que te conectan con otras cosas que te permiten acceder a otros mundos y otras realidades, ¿no?
Bueno, Gemma, ¿qué vas a hacer en los próximos 30 años? Porque...
Yo me estoy agobiando, he de reconocerlo.
¿Cuál es tu idea para... ¿Qué te parece?
Pues es verdad que siento como que últimamente la vida me está dando como pequeñas píldoras de ver eso, de dejar fluir las cosas y no tenerlo todo tan cuadrado. Últimamente me están viniendo cosas así, entonces creo que es un mensaje que tengo que empezar a interpretar bien. Y bueno, sobre lo del comercio justo, por volver un segundo a lo anterior, me parece muy curioso porque yo siento la palabra comercio justo como algo como que hace un montón, y fíjate que tengo, sabes, medio paso en la vida porque tengo 21 años, pero me suena como hace un montón porque han cambiado todo, han cambiado las cosas tanto, de ahora es como tan normal lo de la, pues, que las empresas se muestren esa supuesta colaboración con las condiciones de tal, las ropas de segunda mano, el tal. Entonces, como la palabra comercio justo me parece muy curioso volver, entiendo, como a los inicios de cuando estaba ese concepto, porque es lo típico que a mí me lo enseñaban en el colegio y te hacían mercadillos, y me parece muy, muy curioso. Fíjate, ¿cómo recoger eso?
Fíjate por dónde, que puede que hasta nos hayamos encontrado en algún mercadillo en tu colegio, porque otra vez más, si algo permito también lo de Setén y la inquietud en su momento de un grupo de inquietos e inquietas por el tema del comercio justo, fue recorrerse un montón de espacios con mercadillo, acercando un poco la realidad de lo que es el comercio justo, lo que quiere ser el comercio justo, ¿no? Sí, bueno, no está tan lejos. O sea, la tienda, creo recordar, si no me falla mal la memoria, que se abrió en el año 96-97. Bueno, ya han pasado 20 y muchos años.
Ni en pensamiento estaba yo para ser.
20 y muchos años. Sí, no.
¿Qué mayores somos?
Setén es una, ha sido y es una parte importante de mi vida, brutal, brutal. Un saludo importante a los amigos y a las amigas de Setén.
Pues estamos llegando ya al final del programa. Lo primero, o sea, darte muchas gracias, porque siempre dices sí, que Juan Carlos es que es de las personas que dice siempre sí, ¿no? Yo siempre, estos psicólogos que dicen, con razón, porque lo dicen con la razón que lo dicen, pero no, hay que aprender a decir no, hay una ética del no, ¿no? Porque tienes que decir no, porque hay veces que hay que decir no, vale, estoy de acuerdo, pero yo soy de la ética del sí. O sea, intentar decir sí la mayor parte de las veces. El sí, mucho más comprometido que el no, porque el sí te lleva a situaciones que a veces no tienes partitura, como dice Juan Carlos, te ves en abismos, que si hubiese dicho un no, pues no estaría ahí. Pero María dijo sí, ¿no? Cuando se le apareció el ángel Gabriel, ¿no? Y el sí es muy cristiano. Entonces, desde esa perspectiva, pues doy gracias a Juan Carlos, porque siempre es un sí permanente, a mi amigo Juan Carlos, a mi querido amigo Juan Carlos, que ha venido hoy y que yo creo que su vida, que es la que nos está regalando aquí, puede servir para que cualquiera que la escuche vea que hay personas que cambian su vida, que se comprometen y que lo hacen de forma feliz, ¿no? Y que son audaces, que están contentos, que se comprometen con las personas, que tocan tierra, que no se dejan llevar por lo que se dice en los medios, porque no es que los periodistas todos sean malos, ¿no? Que hay periodistas buenos, hay muchos buenos, la mayor parte son buenos, pero hay grupos de poder a veces que condicionan las opiniones y hacen que las cosas vayan por cosas que a lo mejor ellos mismos no les gustaría, ¿no? Pero es verdad que hay que ser crítico, hay que decir, vale, esto es lo que me dicen, pero yo me voy a acercar, voy a ver, voy a hablar con esta persona, voy a ver cuál es su día, no va a ser que las cosas que me están diciendo no se correspondan con la realidad y generen un pensamiento en contra, por miedo, por lo que sea, cuando la realidad no tiene que ver, ¿no? Entonces yo creo que una persona como él, que ha saltado todos los charcos, que se ha manchado con el agua de los charcos, pues es una persona que nos dice lo que son las cosas de verdad. Y yo creo que eso surja de un colegio, ¿vale? Donde hay unos valores que le impregnan, donde hay personas que le acompañan, donde hay personas que le hablan a la música, al teatro, al compromiso, al viaje, a la aventura. Pues creo que las mejores cosas que pueden suceder en un colegio. Nosotros, Gemma lo dice mucho, ¿no? El colegio, donde ya se ha sentido acogida, donde sí. Vienen antiguos alumnos y lo recuerdan como un núcleo donde han vivido muchas cosas muy importantes, pues eso es lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que es una fortuna y una suerte que existan centros como el Padre Piquer, ¿no? Como San Gabriel, como otros muchos, donde la gente puede venir y vivir y construirse como persona y que eso sea para toda la vida, ¿no? Pero vamos, yo te agradezco mucho de verdad que hayas venido y sigo admirándote por todo lo que haces y sorprendiéndome cada día de lo que me cuentas.
Bueno, yo os agradezco mucho a vosotros, a ti, Chema, y a ti, Gemma, y a nuestro querido técnico, que también nos está cuidando y tratando, esta invitación y pasar este rato que ha sido un rato de compartir. O sea, a mí reconozco que me da mucho pudor, aunque parezca lo contrario, a hablar de cosas mías como cosas de referencia. Me parece que es que no tiene que ser así. O sea, que creo que yo he tenido, y vuelvo y cierro un poco como empecé, yo creo que he sido y lo sigo siendo un tipo con suerte, porque he podido hacer casi siempre lo que he querido, como he querido, y sobre todo pues que me he sentido muy respetado y muy acompañado. Entonces, cuando uno se siente así y puede hacer eso así, creo que hay pocas barreras que se le pongan a uno, ¿no? Familiarmente, a nivel de amigos, y luego la suerte que he tenido de ir topándome con realidades que me han abierto muchas puertas. Y yo creo que, desafortunadamente, creo que eso no es lo común, y por eso me siento un privilegiado. A partir de ahí, pues, viva a hacer las cosas con gusto, ¿no? Con yo decía, intentar hacer las cosas, ponerle sentido a las cosas, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Tratar de buscarle un porqué, huir de la inercia permanente, ¿no? Y sobre todo disfrutarlas, lo que sea. O sea, las cosas cuestan, pero entre que cuesten las cosas y que sea el sacrificio lo permanente, creo que hay una diferencia. Y entonces puedes sacarle, porque si no, y soy un firme convencido, si no, las cosas no las vamos a cambiar. Y yo creo que las cosas sí las podemos cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar. Hay cosas que se pueden transformar con pequeños logros hechos muy desde ahí, ¿no? Muy desde el buscar el sentido de las cosas, el hacerlas junto con y avanzar. Ahora mismo, este rato que hemos venido conversando, joder, hemos evocado cosas de, pues eso, de la vida, de nuestra vida, de 50 palos, ¿no? Y es, coño, pues hemos hecho cosas a lo largo de todo este tiempo que han generado su transformación. Han generado la transformación en mí, de alguna forma, ¿no? También. Entonces, bienvenidos sean. Así que, muchas gracias.
Y de las cosas que no hemos contado, porque a lo mejor no podemos contar.
Eso pero venimos.
Que
eso
también, también están ahí los momentos de risa, los momentos de pasarlo bien,
por,
¿no?
Por supuesto. No, todo hay que hacerlo también en un clima. O sea, a ver, el sentido del humor es la gasolina permanente para todo, y esto hay que hacerlo muy desde ahí. O sea, el esfuerzo y el sentido del humor no están reñidos, carajo, y si no, en la vida nos tenemos que reír y hacer las cosas con su dosis de chiste. Y bueno, ¿qué vamos a contar? Si Chema hablase y yo hablase del mundo de los chistes, pues
el mundo de la broma permanente, el mundo de la broma permanente, en la que nos hemos sumergido,
pero efectivamente, bueno. Así que muchas gracias a los tres.
Yo me voy con ganas de escucharte más, y me voy también con las críticas al periodismo que has ido soltando por ahí, de verdad que te lo digo, y con una playlist nueva que también está muy bien, así que muchas gracias por compartir tu historia.
Gracias.
Y gracias a vosotros, oyentes, por escucharnos una vez más. Gracias a Edu, que ya se ha incorporado de nuevo aquí a pleno rendimiento, que a él le cuesta muy poco volver a meterse En esto un recuerdo también especial a Carlos, como he dicho al principio, por su trabajo. Y gracias a Juan Carlos y gracias también a la persona que nos dio a conocer, ¿no? A la que le agradezco tantas cosas.
Por supuesto. Vaya desde aquí un agradecimiento compartido.
No llevo el sueldo para amarte. Y yo pasé junto a ti. Arrullé tu llanto y te vi. Dos gacelas, tu cuerpo mi delicia. Amaneciste mujer, durmió la niña. Llegaste en mis brazos a la edad de los sabores. Por ti vendí todas mis noches y te vestí.